Hola mis amigos, buenas tardes, les habla Ricardo Quintana, siendo esta semana un reemplazo casi imposible por el nunca bien ponderado, como me auxilia nuestro ingeniero de sonido, Viñoles Jr., el único Tomás Cardoso que está de vacaciones, y estamos muy contentos porque esté de vacaciones y también muy contentos porque ya se aproxima el lunes, que es cuando regresa. Patricia en la producción, como siempre. Y bueno, nada, el incendio parece ser que ha cedido, imágenes recibidas desde Cuba, bueno, pues el color del humo por lo menos ha cambiado de negro intenso a blanco. Se dice que ya se ha tenido acceso a lo que sería, bueno, si no es el epicentro, las cercanías del epicentro de este siniestro sin precedentes en la historia reciente en Cuba. 125 personas siguen hospitalizadas, 14 desaparecidos. Estamos esperando, no se sabe por qué la prensa, el gobierno cubano no ha notificado ya quiénes son esos 14 héroes que, bueno, nada, les tocó en la frontera del deber o en el lugar del deber encontrar lo peor, que es la muerte. Reiteramos nuestros pésames a los familiares, a toda la gente que lo seguirá queriendo por mucho tiempo. Y bueno, nada, el esfuerzo continúa por sofocar este incendio de los tanques de petróleo en Matanzas. También conocimos que la central termoeléctrica Antonio Guitera salió de funcionamiento el lunes, esto lo informó la Unión Eléctrica. Y bueno, ¿qué consecuencias, qué pasa cuando este coloso energético deja de funcionar? La cifra de bomberos, bueno, ya lo habíamos mencionado, descendió de, ya no son 16 como se dijo originalmente, sino solamente 14. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado que existe una vía que es un buzón humanitario a Cuba, así lo han denominado. No es nada nuevo para enviar ayuda a la isla. Pues insta a los ciudadanos, a los individuos, a entidades independientes en Estados Unidos, pues se contacten con este correo electrónico, con este correo buzón de ayuda humanitaria a Cuba, para, bueno, pues evacuar inquietudes y obtener información acerca de cómo se puede hacer llegar estos envíos a Cuba. Entre tanto, el Departamento Norteamericano de Estado ha dicho en una comunicación a Radio Televisión Martí, a nuestra colega Michelle Sagué, que Cuba no ha pedido oficialmente ayuda a Estados Unidos. Se sabe de que las dos partes pues han tenido contacto en cuanto a asistencia técnica que ofreció Estados Unidos. Se ha dicho que únicamente por vía telefónica, pero bueno, ya el Departamento de Estado dijo que Cuba no ha pedido de manera oficial ayuda a Washington. Mientras, una organización opositora pide que se decrete un día de duelo nacional cívico en homenaje a la determinación y coraje de los ya mencionados bomberos que perdieron la vida en tratando de sofocar este fuego, ¿no? Y Carlos Ernesto Díaz González, fictivo disidente, ese es su alias, se encuentra en huelga de hambre en la prisión desde el pasado 2 de agosto. Esto lo ha informado en Twitter el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y bueno, vamos a comenzar ya de lleno en el tema que nos ocupa, que sigue siendo el incendio en Matanzas. Pues hay un Adelis Rodríguez, es una residente de las cercanías de esta base de supertanqueros, donde sigue ardiendo, donde sigue siendo infernal el ambiente. Pues ella dice que tuvo que evacuar, tuvo que desplazarse de su vivienda por los temores, el humo que ya afecta a la ciudad. En algunos lugares ya se reporta lluvia negra y la verdad que es para temer. Escuchemos esta grabación que nos ha enviado acá a este espacio de Cuba al Día.
Patricia, no te había contestado, hija, porque nosotros estamos en un lugar, a ver, nosotros salimos de la ciudad, estamos en Matanzas, pero fuera de lo que es la ciudad, en una parte de aquí de Matanzas, donde el humo negro ese no está llegando, estamos fuera de peligro del humo y del incendio, porque estamos al frente de la bahía, al frente donde está el incendio, pero a 8 kilómetros cruzando la bahía, entonces podemos ver todo lo que pasa del lado allá, pero el humo no llega aquí a donde estamos nosotros. Me preguntabas por las iglesias, hay muchas iglesias que sí, que se están uniendo, que están dando apoyo, que están ayudando a las personas que están evacuadas. Nosotros, ya te digo, salimos porque tenemos también un niño que es asmático y tenemos que evitar todo esto de humo y todas esas cosas. Estamos fuera de lo que es la ciudad de Matanzas ahora. Para conectarme tengo que salir a la carretera, caminar un tramo, ¿ves? Y poderme conectar, por eso es que te estoy respondiendo ahora, ¿ves? No había podido conectarme antes. La situación con el fuego ya la han logrado controlar bastante. Anoche estaba un incendio muy grande, pero en un área determinada. ¿Ves? Parece que lograron las barreras que estaban tratando de poner de contención y eso no permitieron que el fuego se expandiera. El fuego está ahí en un área concentrada ahí, pero parece que hoy están logrando apagarlo un poco porque ya no está el humo negro ese que estaba ayer. Ya hoy es un humo más gris, así como de candela que se está apagando, ¿ves? Entonces, lo único malo que yo veo es que está todo el humo sobre la ciudad de Matanzas. Está todo, se ve toda cubierta de humo. Que ese humo sí está un poco complicado. Entonces, ya nosotros estamos bien, gracias a Dios. Estamos acá en casa de mi suegra, como te decía.
Bueno, una de las cosas que he leído y he visto en la televisión y las radios cubanas es que la condición de meteorología ha colaborado, ha contribuido a que el humo no se interne en la ciudad de Matanzas, de manera, o sea, que no incida de manera directa en la ciudad y sus pobladores. Pues bueno, se dice que este humo, este hollín, pues puede causar afectaciones en las vías respiratorias. Hasta ahora creo que no se han reportado muchos casos que tengan que ver con una sintomatología de este tipo. Y tengo línea telefónica, bueno, ayer tuvimos a Enrique Díaz, y cuando se habla de Enrique Díaz, este es un dúo dinámico de periodistas independientes, que es un dúo estrella, como me dice Patricia, es un dúo estrella, yo lo considero así. Son periodistas independientes radicados en la capital cubana. Enrique Díaz es uno de ellos, que lo tuvimos ayer, y hoy tenemos a la otra pata, ¿no? Como se dice, a Vladimir Turro, que también se ocupa de informar sin vínculos oficialistas. ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Ricardo, y bueno, nada, un placer estar acá contigo esta tarde.
Oye, mira, te invito a compartir este audio. Bueno, ya escuchaste a Adelín Rodríguez desde Matanza, y ahora te invito a compartir, antes de conversar tú y yo, este otro que nos envía Iván Guerra. Iván reside en Boca de Jaruco. Esto es Mayabeque, es en la frontera ya con Matanza, que también estuvo ayer con nosotros, y en este caso se refiere a la termoeléctrica Antonio Guiteras, que ha salido de funcionamiento, y como resultado, como consecuencia de esto, lo que se ha anunciado que son averías, y bueno, pues nada, continúan los apagones en diferentes áreas, y esto realmente, vivir en la oscuridad, solamente ustedes lo saben. Vamos a escucharlo.
Hay falta de fluido eléctrico en una buena parte de La Habana, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Virgen del Camino, en Boca de Jaruco, donde yo vivo en este momento, desde la 1 de la tarde no hay corriente. Me dicen que tumbaron la termoeléctrica Antonio Guiteras, y esto se está poniendo cada día porque cuando La Habana no tenga corriente de noche no quiero ver lo que va a pasar. Sí, por aquí la cosa está fea.
Bueno, pues yo no diría que está fea, sino que continúa fea, y no es eso, sino lo más fea que se puede poner La Habana y el resto del país. Bueno, Vladimir, los apagones siguen, y bueno, y sin corriente, ustedes mismos que dependen y viven al tanto de la información, tanto recibirla como divulgarla, también es un problema, porque si se va la luz, bueno, pues también la conexión de internet, pues sufre, ¿no?
Sí, exacto. Los apagones, realmente sin electricidad no creo que ningún ser humano pueda vivir, y nosotros los cubanos creo que estamos enfrentando ahora mismo una situación extrema en ese sentido. Ayer el apagón fue extremadamente largo, casi 8 horas sin luz en la capital, e incluso hubo lugares, zonas donde el corte fue un poco más largo. Estamos hablando de entre 10 y 11 horas divididos en la mitad del día, una parte del apagón en la mañana y otra parte en la noche, como fue en la zona de mi colega, como bien me decía, Enrique Díaz, que bueno, sufrió un apagón en la noche hasta casi las 11 de la noche en el día de él. Y nada, los cubanos estamos viviendo, yo creo que la peor etapa que hayamos vivido de manos del régimen cubano, porque no creo que en los tiempos del periodo especial hubiéramos vivido una etapa tan crítica como esta. Yo creo que esta vez es una situación mucho más difícil, es una situación peor. Estamos hablando en todos los sentidos, ya bien sea en el tema electricidad, economía, comida, situación social. Creo que realmente ahora la situación es mucho más compleja.
Mira, yo viví el periodo especial, y yo recuerdo, yo vivía en la parte baja del Vedado, y recuerdo, por ejemplo, de días de, bueno, nada, agarrar una colchoneta que tenía de un pim pam pum, me iba a la azotea, estaba frente al malecón prácticamente, y bueno, ahí más o menos pasaba la noche, más o menos, con una brisita calientica, pero la pasaba. Y los apagones no eran de tantas horas. Además, a eso había que sumarle también que junto con el apagón, bueno, llegaba a la casa y no había gas, tampoco se podía cocinar. No sé cómo estará la distribución y el suministro de gas en estos momentos. Pero realmente es impresionante tener que vivir así. Ya se hace parte de la cosa cotidiana, ¿no? Vivir a oscuras y el refrigerador sangrando agua porque se descongela los productos o los pocos que se puedan conseguir. Hay que mantenerlo, no sé de qué manera, hay que ser mago, o no comprar carne porque se echa a perder, o la leche para los niños se les puede cortar, hay que hacer yogur, en fin, es una tragedia que se convierte prácticamente que autóctona. Enrique, Vladimir, también quería hablar contigo, ¿cómo está? Se ha anunciado ya hace varios días el canje, el regreso del dólar. Hasta ahora, para cambiar, no para comprar, siempre entregando sin recibir, aunque yo quiera, porque no hay, porque la economía no permite que en este momento, pues, que el régimen se deshaga de los dólares tan fácilmente. ¿Cómo se está comportando esto dentro de tu comunidad o tu experiencia propia?
Sí, la situación del dólar, bueno, nada, el régimen está, digo yo, tirando sus últimas pataletas, ¿no? Y está tratando de atraer dólares, de alguna manera. El régimen cubano está desesperado, no tiene visas, no tiene una economía factible, por tanto y demás, entonces está haciendo de todo en aras de atraer las divisas. Pero paralelo a esa medida del régimen, recordemos que está el mercado informal, que se hace cada día más atractivo, ¿no? En el sentido de que el régimen ha dicho que compraría los dólares y las divisas a un promedio de 120 pesos, que realmente lo que te ofrecen es 110 por el tipo de cambio que hacen. Y nada, el mercado informal se ha hecho más atractivo, han subido muchísimo más los precios. Estamos hablando de que las divisas ya rondan entre los 120, los 125 pesos cubanos. Y creo que la situación con respecto a que las personas vayan a venderle el dólar al Estado, no creo que le sea mucho más factible que venderlo en el mercado informal, donde los precios están mucho más altos, por tanto, se puede comprar muchos más alimentos con la venta, ¿no?, en el mercado informal. Recordemos que un paquete de pollo hoy día en Cuba está costando 1.800, 2.000 pesos, un paquete de 10 libras, y por tanto y demás, el dinero hace muchísima falta. Y entonces no he visto esa avalancha de personas para venderle las divisas al régimen en los bancos cubanos, porque como bien te decía, el mercado informal es mucho más atractivo y por tanto y demás las personas optan por vendérselo a las personas en el mercado informal para poder tener una adquisición un poco más diría yo, más atrevida, mejor, ¿me entiendes?
Vladimir, ya la última pregunta para pasar a otro tema con otros invitados que también tenemos en línea. Rapidito, en 30 segundos, en medio de los apagones, la carencia, el incendio en Matanza que acapara titulares y a veces soslaya u opaca otros acontecimientos, ¿cómo está el tema de la represión y la vigilancia sobre las personas que disienten y que discrepan con el sistema actual de gobierno en Cuba?
Eso es constante, Ricardo. Aquí en Cuba eso no va a mermar, ¿no? Nosotros vamos a estar constantemente vigilados y principalmente por la situación que se está viviendo en Cuba, ¿no? De hecho, ellos no quieren que nosotros informemos, tampoco quieren que las personas protesten, que la oposición se rebele y nada.
Por cierto, Vladimir, disculpa que te interrumpa, pero debo destacar que por lo menos dos periodistas independientes en los últimos días han renunciado a ejercer la profesión por amenazas y por ser reprimidos por la seguridad del Estado. No sé si estás al tanto de eso.
Sí, sí, estoy al tanto. Uno de ellos de nuestro portal de Cubanet, Julio, de hecho, lo entiendo perfectamente bien porque nosotros somos sometidos a una gran presión. Estamos constantemente acosados y de hecho ya yo y Enrique, bueno, lo vivimos casi prácticamente. Ellos ahora mismo nos están obligando a irnos del país y supuestamente nos van a encauzar cuando se ponga en marcha ya el nuevo Código Penal y nada, nosotros estamos expuestos a todo tipo de riesgo y todo el mundo lo asume de la manera más valiente, digamos. Y entonces, nada, no es fácil vivir coaccionado, no es fácil que te amenacen con encarcelamiento, con la familia. Es una situación bien difícil y eso es lo que vivimos nosotros, los que estamos dedicados a informar y a poner en contexto a todo de todo lo que está pasando en Cuba.
Bueno, te doy las gracias y te felicito a ti y a Enrique por el coraje y la valentía. Y por siempre contar con ustedes para que nos mantengan a nosotros y a la audiencia de lo que no informa la prensa oficial. Un abrazo en la distancia y felicidades. Y pasando a otro tema, bueno, en Holguín he estado observando imágenes durante apagones. Tengo entendido que la luz se fue en Holguín, bueno, pues creo que fueron 12, 15 horas de apagón. Vi protestas en las calles, vi una multitud de gente marchando por las calles en uno de los barrios de esa ciudad del oriente de Cuba. Vi matrimonios con niños pequeños caminando, vi hasta una araña es, bueno, de nada, un carretón tirado de un caballo que también desfilaba por atrás de esta marcha de personas, que además de eso tocaban rumba con la cazuela, ¿no? Hubo también un cacerolazo que acompañó a este desfile espontáneo en medio de un apagón que metía miedo. Vamos a poner un pedacito del audio que se escuchó durante estas protestas. Bueno, abajo, y bueno, una mala palabra ahí, que la FCC, que es la entidad rectora de las comunicaciones, por supuesto, no permite que se pongan por radio, y una, por supuesto, y una emisora gubernamental, mucho menos. Tenemos a Ramón Zamora, que es el presidente del Partido Republicano en Holguín, con el que vamos a hablar también de los apagones y la situación en general. Y a pesar de que las condenas del 11 de julio en Holguín fueron altas, el pueblo parece no haber tomado, o sea, no atemorizarse por ello, y persisten las protestas. Anoche volvieron a protestar en las calles, se publicaron videos, como dije, en las redes sociales, se escuchaba a las personas en las calles con caldero, gritando consignas, malas palabras, ofendiendo a la policía, y bueno, nada, y pidiendo, por supuesto, que la vida mejore y que se acabe el apagón. Así que eso fue, creo que decía un usuario en Vista Alegre y en el reparto Luz, en Holguín, en la calle. Y para eso tenemos a Ramón Zamora, como dije, presidente del Partido Republicano en Holguín. Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oiga, un saludo para usted y para la radio audiencia que ahora está escuchando el programa Radio Martín.
Bueno, ¿te sorprende que, o sea, hay gente que piensa que, bueno, después de las ejemplarizantes, entre comillas, condenas a los manifestantes del 11 de julio, que todavía están padeciendo, y todavía hay gente que están recogiendo y están encarcelando. Oye, hay gente que dijo que esto no pasa más. Esto no pasa más, ni de manera aislada. Y sin embargo, la gente no aguanta y se ha echado a la calle. ¿Cuál es tu lectura de esto que está pasando?
Bueno, evidentemente, ante la crisis tan grande que está viviendo hoy el pueblo cubano, y no solamente el pueblo holguinero, sino toda Cuba, está bastante temerosa, más por las picadas de mosquitos, los constantes apagones, la hambruna que está pasando, entre todas estas dificultades tan grandes que hoy está atravesando el pueblo cubano. Pues evidentemente el pueblo le pierde más el miedo al encarcelamiento, a la represión, a las golpizas, a los encierros, y incluso a la muerte, incluso hasta de su propio hijo, porque todos sabemos que ahora está azotando acá en toda la isla el dengue, ¿no? El dengue hemorrágico, y son muchos los niños y personas que están falleciendo, incluso en sus casas o en los mismos hospitales, debido a la cantidad de mosquitos que hay acá, y que estos apagones pues favorecen un poco, favorecen bastante que estos mosquitos hoy, pues se diviertan prácticamente con la población se siente vulnerable ante la imposibilidad de poder mantener ventilación y cosas así que impacten los mosquitos, porque bueno, de hecho ni mosquitero hay. Y esto, a razón de lo que ocurrió el día 11, pues creo que se ganó en experiencia por parte del pueblo, y esta vez, si se observa bien, la manifestación simplemente quedó en la palabra. Nadie actuó de una manera brutal, que le pudiera dar la oportunidad al régimen para ensañarse y crear lo que siempre ha creado, ese terror, que evidentemente ya las personas con más experiencia evitando, si se ve incluso en los videos, como la gran mayoría, pues...
Zamora, ¿dónde exactamente en la ciudad ocurrieron las protestas?
En Alcidespiro, sí, como no, en lo que es carretera Jíbara, Alcidespiro, en dirección, en este caso, a ir al partido. Evidentemente la mayoría iban con el rostro cubierto, una gran parte con el rostro cubierto, para evitar que el sistema, bueno, pues, basado en estos videos, pues entonces puede enseñarse con ello. El pueblo está demostrando que evidentemente va a estar tomando, no ahora, no hoy, no anoche, sino en el resto de los tiempos, porque no es fácil que de 6 de la tarde a 2 de la noche, y de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues están estos apagones tan complejos que lo que están haciendo, bueno, pues en este caso es prácticamente linchando al pueblo, como y el linchamiento que hicieron en los juicios con los manifestantes del 11, que ahora se encuentran con 20, 30 años, y esto es lo que ahora las personas pues están manifestando. Primeramente por la acción de linchamiento más las acciones estas que, bueno, todos estamos viendo que es día a día los apagones estos y el desacuerdo tan grande que hay con esto, una primera para cocinar, otra para ventilarse en las noches con las calores tan intensas que hacen, más el arrezamiento de los mosquitos.
Pues, Zamora, te doy las gracias. Gracias por la información, por mantenernos informados, y estaremos en contacto contigo quizás más adelante en esta semana. Por ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, respirar profundo, y bueno, nada, seguiremos acá en Cuba al Día por Radio Martí. Yo soy Ricardo Quintal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Sí, volvemos acá a Cuba al Día en Radio Martí, y los apagones, eso realmente me electrifica, porque no hay nada, o una de las cosas peores que he sufrido en mi vida es vivir en apagones, así que siento lo que ustedes, y realmente no quiero ni pensar en eso, así que sé lo que están pasando, porque lo he sufrido en carne propia, igual que Patricia, igual que Junior, no hay para dónde virarse. Y sobre todo, ahora con la salida de servicio de la central termoenergética Antonio Guiteras de Matanzas, pues se pronostican que habrá más apagones. Ahora mismo, un oyente y seguidor de la página de Martín Noticias nos informa: en el Vedado no hay corriente, y la cosa, como dije ayer, como un argot de pelota, pica y se extiende. El incendio, ya lo dijimos en la introducción del programa, parece ser que cede. La coloración del humo, la columna de humo, pues ya no es tan oscura, tan negra. Se ha aclarado. Y eso, para la gente del pueblo, que son todos muy conocedores de esta materia de la batalla contra el incendio, pues eso es una noticia alentadora, ¿no? Desafortunadamente, hasta que no se tenga acceso completo al área, que puedan, pues, los peritos levantar toda esa región, pues aparentemente no se darán a conocer las personas o los nombres de las personas ni las edades que no están dadas por desaparecidas. Yo me causa cuestionamiento esa palabra de desaparecida 4 días después, o 5 días ya ahorita, después de este siniestro, ¿no? Y otra vez, lamentamos y expresamos nuestras condolencias a los afectados y, por supuesto, a los familiares de la gente que no lograron y les tocó la peor parte de esta situación. Cuba Debate y la prensa oficial, pues, está posteando en las redes sociales continuamente fotografías de los bomberos, de los contenedores, de los domos, y por ello hay que guiarse, porque son los que están ahí. Como dije ayer en el espacio de ayer, la prensa independiente no tiene acceso a ninguno. Si en días normales, pues, les es muy difícil reportar, en estos días, pues, resulta peor. Y hay que pues, ver la televisión cubana, seguir en las redes los medios oficiales, y así van las cosas. Adriano Castañeda, un periodista independiente, hablando de ellos, radica en Santi Espíritus, y vamos a conversar a continuación. Bueno, el tema que es como la picontante, los apagones, la crisis general que atraviesa el país. A mí me cuesta trabajo un poco que hablar y comentar lo que ya ustedes saben y están viviendo. Me cuesta, pero no todo el mundo sabe lo que pasa en una provincia con la otra, y así hay que comentarlo, ¿no? La crisis también alimentaria, la epidemiológica, el dengue también, son noticias que, pues, el fuego de matanza ha un poquito que echado a un lado otras cosas importantes del acontecer en cubano. Las multas de los activistas que no disminuyen, eso es otra cosa que hay que hablar. Adriano Castañeda, colega, ¿cómo está?
Un fuerte abrazo para ti, hermano, para el colectivo de tu programa y también para la audiencia de Radio Martí.
Bueno, un abrazo para ti igual, y me saludas al gallo que tengo de fondo ahí.
Ah, ese es el más fiel colaborador de...
Ahí está el gallo. Bueno, cuéntame, dame una panorámica general de cómo andan las cosas por Santi Espíritus.
Sí, mira, primero te voy a decir que hoy en la mañana los amigos me alertaron, no sabía qué estaba pasando, de que, como dice el cubano, está minado todo esto de oficiales de la seguridad del Estado y grupos de respuesta rápida. Y esto en la parte sur del barrio de Jesús María, en el casco histórico, de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, tenía un cuartel que siempre utiliza, una escuela cuartel, la Wilson Rojo, una secundaria básica, y en toda la esquina la presencia de grupos estos pagados, que sabemos que son pagados de respuesta rápida, y realmente se está viendo realmente que lo que están tratando es de intimidar a la gente, mandándole un mensaje... que ellos están alerta, ¿no? La situación que está pasando, lo están viendo, todos los días están habiendo algunos conatos de las personas exigiendo, ¿no? Lo formas de vida, ¿no? Que es lo que necesita el pueblo. Y bueno, el inminente estallido social que los saca del poder, están tratando de mitigar esta situación. Mira, duro y difícil lo que estamos pasando los cubanos todos, pero te voy a hablar de la ciudad de Santi Espíritu, la provincia de Santi Espíritu. Los apagones pasaron aquí en este momento aproximadamente a 8 horas sin fluido eléctrico. Hay que darse cuenta de lo que hay que estar 8 horas sin fluido eléctrico. No te dan la oportunidad de recuperarte, si pudiéramos decirlo de esta manera. En 24 horas, cada aproximadamente cada 6-7 horas se te va, hay un apagón. Y bueno, lo que estamos pasando los cubanos, un calor insoportable, una miseria brutal. El calor es tan grande que, bueno, ya hay enfermedades de la piel, principalmente en los niños, ya se está viendo en diferentes lugares, lo estamos viendo, las madres buscando qué echarle, porque tampoco hay un medicamento específico para, uh-huh, para esa enfermedad de la piel, que es la calor. Y hay algo que también que es bien 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 crítico, ¿no? Es la situación de la alimentación para la gente. Por ejemplo, decirte que te voy a poner dos ejemplos nada más de los casos que hay. que es la empresa La Pesta y la empacadora, la que hacen algunos picadillos, que hacen poco para la población, aparte que no tienen el producto para producirlo, tampoco hay servicio eléctrico. Decirte que las panaderías, por ejemplo, que ese pedacito de pan pequeño que puede salvarte la vida por unas horas al cubano, aquí en Santo Espíritu las panaderías están dejando de funcionar y hay personas que no han podido tener el pan por 3 días, pero están reponiendo, ¿no? Pero fíjate, imagínate, te tienen 2 o 3 días sin el pan de cuello, es verdad que te lo dan triple, pero esa persona dejó de alimentarse, ¿no? Por lo menos del sustento, ¿no? Y el régimen está viendo eso, hermano. Ayer en la noche pudimos ver la manifestación esta en Holguín y en cualquier momento el jaque mata a la dictadura va a venir. Se dice que va a venir con todo esto que sucedió en los supertanqueros allá en Matanza, un apagón general, es lo que hay. Y alguna gente jocosamente dice, bueno, ¿con qué vamos a cargar los celulares? Y bueno, ¿de qué vamos a vivir? Lo que podemos decir, la gente en estos momentos en Santi Espíritu, muchos espirituales, un porciento importante está cocinando con gas y ya me están diciendo que está faltando el gas. Yo creo que eso va a ser un punto culminante también, un punto final para que la gente busquen, van a tratar de a toda costa, ¿no?, de sacarse esa rabia, ese dolor que constantemente tiene.
Llegará el momento que va a colapsar el sistema, que es casi endémico todas las vicisitudes que has mencionado, y la represión continúa. Tengo entendido que hay multas a activistas que no disminuyen, es un martillete arriba de los activistas de derechos humanos, arriba de los disidentes, arriba de la gente que ellos saben que no comulgan con el sistema de gobierno, y bueno, donde más le duele, donde puede ser, en el bolsillo, ¿no?
Así mismo, hermano, así mismo. Están tratando por todos los medios de acabar con los que se lo ponen, con lo que dicen, lo que está pasando dentro de Cuba, la otra cara de la moneda, en los periodistas independientes, es brutal la represión contra ellos, son física y psicológica, para tratar que desistan, porque se están viendo muchas cosas que realmente antes no se veían. Solamente Radio Martí cubría toda la información, la internet del cubano siempre fue Radio Martí, por muchos años, bueno, llegó la internet, algo que le tienen mucho miedo. De hecho, la gobernadora de Santi Espíritu hizo una locución en la televisión de acá, donde hablaba de que tratando de mitigar, ¿no?, a las personas, tratando de amenazar a las personas de que no utilizaran las redes sociales para expresar, que habían canales, algo que en Cuba no es real, nada, todo lo que le llega a los canales de comunicación de ellos se quedan engavetados, no les interesa la situación de Cuba. Y lo estamos viendo, mi hermano, en la arrogancia y el orgullo del régimen, que es el culpable de que no se hubiese controlado a tiempo y fuera menos el desastre en Matanza, y diciendo que Estados Unidos no le ha ofrecido apoyo, solo que le ha ofrecido apoyo técnico. Y esto no es cierto. Estados Unidos le preguntó, Cuba tiene que pedirle la ayuda a los Estados Unidos, sino los canales reales que tiene el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, hoy déjame reiterar, ahora que estás tocando el tema, déjame reiterar para los amigos que quizás sintonizaron un poquito tarde, que el Departamento de Estado informó a nuestra colega Michelle Sagué de Radio Martí en un correo electrónico que Cuba no ha pedido oficialmente ayuda al gobierno de Estados Unidos. O sea, quiero reiterarlo porque eso es una noticia que está muy fresquecita, apenas acaba de responder el Departamento de Estado, y por eso quiero repetirla, ¿no?
Muy importante, por eso nada de eso va a salir por la televisión cubana, todo se habla de Venezuela y México, de la ayuda de Venezuela y México, que ellos sí se la pidieron, sin embargo, de los Estados Unidos no. Ahí se ve la arrogancia, te repito, la arrogancia y el orgullo, no les interesa el pueblo cubano. De hecho, niños sin experiencia por el de servicio militar obligatorio los llevaron ahí, son los que han fallecido sin ningún tipo de experiencia, como fueron muchos en Angola con 16, 17 años y murieron. Y toda la preparación militar por año, los bastión, etcétera, gastando millones de pesos y esperando una invasión yanqui, como le dicen ellos, y no gastan en seguridad, no gastan en espuma, no gastan en químico.
Castañeda, yo sé que ustedes están un poco lejos, o sea, están bastante alejados de Matanzas y de este fuego, ¿no? Pero ¿qué dice la gente en la calle? ¿Cuál es la preocupación de la gente en Santo Espíritu alrededor de lo que está pasando en Matanzas? Hay preocupación, la gente piensa de qué va a pasar después de que esto se se apague, qué viene después, me imagino, ¿no? ¿Qué es lo que la gente comenta en la calle?
No, sí, lo que más hablan la gente es la consternación que tiene la gente realmente es que va a ser el final, ¿no?, de la vida del cubano. No vamos a morir todos, es lo que se habla. Si estábamos mal ante este hecho relevante, histórico, en la vida de los cubanos, este accidente, lo vamos a llamar de esta manera, creados por ellos mismos, si estábamos viviendo tan mal, un sacrificio de límites nunca visto en el pueblo cubano, ¿qué va a hacer? La gente está muy mal, se siente muy mal, están muy nerviosa. Tú ves a la gente en la calle, oye, ¿qué nos va a venir? ¿Cuál va a ser la situación? Más que todo, hay una preocupación muy grande, muy grande, muy grande, que ya el hambre, la miseria, no se ve nada por parte del régimen, no se ve ningún tipo de avance, no vemos ningún tipo de avance, no sales a las calles, a las placitas, en las placitas te dice el que está, no tenemos nada porque no hay combustible para buscar al campo el poquito de calabaza, el poquito de boniato, el poquito que hay, y la gente con una preocupación tremenda, y más la preocupación son los que tienen niños, los que tienen ancianos, personas en cama. Esos son los que más preocupados.
Son más vulnerables, claro. Oye, mi Adriano Castañeda, periodista independiente en Santo Espíritu, te doy las gracias como siempre. El abrazo en la distancia y volveremos a conversar pronto, si no conmigo, será con Cardoso en los próximos días. Nos vamos entonces con Jordan Marrero Huerta, es el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, la ciudad de los tinajones, ¿no? Y como cada semana, Jordan nos ha enviado audios de las llamadas que él le hace a los presos en esa provincia. Él también nos refiere que ha pasado muchísimo trabajo para comunicarse con nosotros, primero para grabar los audios de llamadas de gente que está purgando con condena por estar contrario al gobierno, y después para enviarnos todos estos audios que tiene la gentileza, pasa el trabajo de comunicarse, lo graba, habla con Patricia cuelga, la llamada se desconecta. Patricia, muchas veces tiene que reeditar todas esas llamadas. Bueno, en fin, se le agradece para que ustedes mismos, oyentes de este espacio, conozcan cómo viven los presos políticos, gente que bueno, muchos de ellos que fueron condenados por el 11 de julio. En fin, hoy tenemos los testimonios, reitero, lo manda Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Testimonios de Alexis Zabaleta Ugarte, Alexis Zabatela Ugarte, desde Kilo 9. Alieski Calderín, desde Kilo 8. Y Virgilio Mantilla. Bueno, Virgilio Mantilla, Patricia, lleva muchos años. Ya lleva bastante. Bueno, pues nada, vamos a escuchar estos audios.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político cubano y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Zabatel Ugarte, continúa en una de las tenebrosas celdas de castigo en la prisión de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Zabatel Ugarte fue enviado para las celdas de castigo tapiadas a principios de marzo del año en curso, tras la aparición de varias octavillas aparecidas en el destacamento donde él se encontraba y exigir asistencia médica. El preso político Alexis Sabatella permanecerá en una celda 3 meses más, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Los métodos de tortura a los que se enfrenta hoy Alexis Sabatella Ugarte son ordenados por el teniente coronel Julio César Bombino de la Policía Política. Sin embargo, el preso político Sabatella Ugarte cumple una condena de 9 meses de privación de libertad, sanción que expira en el mes de septiembre de 2022. Es evidente que a estas alturas la dictadura comunista pretende obstaculizar la libertad del prisionero Sabatella Ugarte, prefabricando nuevas condenas en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado.
Se mantiene nada más, ¿cuántos minutos te están dando a la semana de llamada? Sí. Los lunes nada más, sí. Yo me encargo de darlo a conocer a la comunidad internacional, hermano, ¿viste?
Ya, dale, un abrazo.
Un abrazo, Leicito, hermano, y cuídate, dale. Dios te bendiga, dale.
Dale, igual, Dios.
El prisionero político cubano Aliesky Calderín Acosta, encarcelado en la prisión de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, continúa denunciando el excesivo hacinamiento en que se encuentran viviendo los reos en este centro penitenciario y la mala alimentación. Calderín Acosta, junto a otros prisioneros políticos, se encuentran viviendo el peor tormento de sus vidas en esta prisión, donde los cubículos y destacamentos se encuentran rebosados de hombres, donde la alimentación es precaria, tanto en la elaboración como en la cantidad.
Buenas tardes.
¿Cómo está, hermano?
¿Cómo está la cosa, mi hermano? Dios te bendiga.
Oh, cada día más duro esto aquí. Ya sin comida, ya prácticamente. No, entonces, mucho peso, más cada día.
Ya está. Ya ustedes lo deben de tener ahí viviendo en hacinamiento, hermano.
Imagínate tú, todos los cubículos están llenos, no hay espacio por ningún lado. Antes siempre había capacidad para otra gente, pero ya ni eso.
Y esa prisión es una prisión que es conocida a nivel nacional, primeramente por el terror.
Según información brindada por los prisioneros políticos Calderín Acosta y Virgilio Mantilla Arango, ellos están horrorizados al ver el estado en que se encuentran los reos, flacos, ojerosos, parecen cadáveres caminando. La situación por la que atraviesan las prisiones en la provincia gramontina es un problema crítico al cual está obligado el régimen comunista a buscar una solución urgente. Este gobierno que trabaja para sí y que obstaculiza con su sola presencia el bienestar de su pueblo, estos egoístas con aire de líderes eternos que se sustentan en el terror que inspiran y en la represión que ejercen, son los principales culpables de los males que aquejan a nuestro pueblo y no tienen derecho a gobernar por encima de la voluntad del pueblo. Sin duda, el gobierno cubano ha cometido tantos y tantos errores que hace muchos años dejó de ser un gobierno para convertirse en tiranía represiva.
Guerrero de Dios, un abrazo, mi hermano.
Oye, un abrazo y la bendición para usted y su familia, mi hermano. ¿Cómo
anda? Gracias, mi hermano.
Y ando yo igual, batallando, siempre firme, siempre.
¿Cómo estás de salud, mi hermano?
Oye, tú sabes que estoy mejorando bastante, pero estoy mejorando bastante por el método de voluntad que yo he asumido, de mucha oración y ejercicio, Y increíblemente, mi hermano, oye, increíblemente, verdad que me he rebasado bastante. Bueno. He rebasado bastante, mi hermano, para como yo estaba, que no podía estar 10 minutos parado. Vaya, yo ve, hay que ver. Aquí han venido visitas, ayer mismo hubo una visita de la provincia, cada ratico viene visita preguntando problemas. Vino un nuevo jefe de unidad para acá, Leonardo, que estaba de segundo jefe de la 26, después lo llevaron para Vidó y lo trajeron para acá y ya sacaron aquí a Didier preguntando los problemas y eso de salud, pero es que yo no pierdo el tiempo. Yo no pierdo el tiempo si ya crea este otro director de la prisión, de la seguridad, Kevin, lo sabe. Quedaron con que me iba a mandar el especialista, que me iba a resolver el problema. Entonces eso queda claro para mí, las intenciones de ellos. Muy claro queda para mí esas intenciones de ellos de negarme los medicamentos y de buscar la manera de que una reacción negativa de alteración en mí, entonces para ellos estar aplicando esto, que me dijiste, después resolverte las cosas. También papel sanitario. Bueno, llevamos 2 meses que nos están dando el papel sanitario y un jabón de baño. Llevan 2 meses que no nos dan el jabón de lavar.
Dime tú, mi hermano.
Ay, 2 meses, hoy mismo y el mes pasado hoy dieron el aseo. Tampoco vino jabón de lavar.
Y te quiero preguntar, el tema de la alimentación ahí, ¿cómo está, mi hermano?
Oye, pésimo, mi hermano. Ay, 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 si tú ves lo que nos dan de plato fuerte. Bueno, a veces nos dan huevo hervido, pero hay una pasta aquí que yo no sé, eso está hecho con vómito de perro, eso no se sabe ni creo que es.
Te pregunto esto, Vigelito, porque ahora mismo acabo de hablar con el prisionero político, activista del Partido Demócrata Cristiano, Alex Calderín Acosta, que se encuentra recluido en la prisión especial de Kilo 8, prisión de máximo rigor, y me estaba dando como denuncia eso, de lo mala que está la alimentación, lo poca que es, que realmente los presos parecen cadáveres caminando.
Sí, así mismo es, no es mentira, yo te lo estuve diciendo en tiempo atrás y te tiré un porcentaje de la nutrición aquí de los reclusos, mi hermano, y de hecho hasta que yo me veía también bajando, pero ya lo mío era una cosa ya de voluntad por el problema de la artrosis que tengo en los huesos, pero la gente estaba, era un cadáver, todo el mundo poniéndose flaco, y la alimentación siempre ha sido mala, la alimentación, un pedacito de pollo cada 15 días, que yo quisiera el volumen, que tuviera el volumen de ese pollo, yo creo que de un pollo de eso que manda sacan para 10 personas, ¿me entiendes? Y entonces, otra cosa que también que es irrisueño, compadre, el postre, ellos ponen, sí, afuera, le dio postre, pero la cantidad de postre tiene que poner una cuchara, mi hermano, una cuchara de la que tú coges, de una cuchara de arroz, una cuchara de potaje, que es esa cuchara que se nos da de una mermelada de mango, de una mermelada de guayaba, ya es una cuchara, no más, y cuando hacen rebotillo es una cuchara también, y cuando es la mortadella esa, inventar el embutido eso con claria, ya yo te expliqué, ya los pedacitos de mortadella le echan mucha agua, claro, mucha agua. Si acaso le cae a la bandeja, cuando más uno le cae 5 pedacitos, y ese 5 pedacitos, ya te dije que parece cualquier granito de las losetas esas de 12 que hay aquí en la prisión, es más grande, así, es chiquitico, porque se pueden hasta picar las uñas y los dedos de la manera que ellos pican el embutido ese de pescado.
Te digo por otra parte, hermano, el teniente coronel Julio César Bombín, represor de los órganos de la seguridad del Estado, determinó para Alexis Sabatella 90 días más en celda de castigo, y ahora lo que no juega es que Alexis salía ahora en septiembre, es decir, dentro de 50 y pico de días. Tengo la impresión, como la debe tener Alexis también, que lo hablé con él, de que le van a prefabricar una nueva causa, y realmente sabemos lo delicado de salud que se encuentra Alexis Sabatella.
Bueno, así concluyo Cuba al Día de este martes. Fuerza Matanzas, SOS Matanzas, SOS Cuba. Escoja usted su consigna. Yo soy Ricardo Quintana. Hasta mañana.